Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, buenos días, son las 9:09 de la mañana. Estamos con Gonzalo Blumel, ingeniero civil, máster en economía de la Universidad de Birmingham, director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile, la Fundación de Sebastián Piñera. Es el coordinador programático de la campaña Sebastián Piñera. Estamos con el abogado y doctor en Derecho Luis Cordero Vega. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Magíster en Políticas Públicas, convención en Economía de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Administrativo e investigador senior del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenidos ambos. Bueno, imposible no partir por el tema que ayer, en los 44 años del golpe militar, que son 44 años, la mayor parte de la gente que hoy día está viva no estaba viva para el golpe. Sin embargo, cuando uno veía ayer en la televisión...
Una vez hicimos cálculos como el 70% de los chilenos no habían nacido...
Imagínate, el 70%. O sea, ¿tú habías nacido,
sí,
Luis?
Yo
estaba en el colegio.
A mí me faltaban 5 años.
Estabas como... Tú no habías
menos
nacido.
Yo estaba en menos 5.
Ya, Gonzalo Blumel no había nacido. Era un potencial menos 5.
Sí.
Bueno, oye, y resulta que lo que uno ve ayer era... De una fuerza en la moneda, un acto con todo tipo de parafernales. Al único que se le ocurrió era meterse ahí de oposiciones a José Antonio Kast, que fue emplazado por la diputada socialista Denise Pascal, y le dijo, ¿qué haces acá? Y anunció la presidenta varias cosas. Anunció la discusión inmediata de un proyecto que tenía presentado el diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista, que es, discusión inmediata significa... al tiro se tramita hasta término, de un proyecto de ley que levanta el secreto sobre los antecedentes aportados a la Comisión Balech, que fue se tiene el secreto a 50 años, y esa fue la condición por la cual la gente dio su testimonio. Lagos, el expresidente Lagos, lo puso en duda, dijo que esto había que discutirlo en su mérito, porque él suponía que había mucha gente que dio ese testimonio. Esta Comisión Balech se constituyó en el periodo de Ricardo Lagos, pensando en que nunca se iba a dar a conocer su testimonio. Después anunció recalificar a quienes fueron rechazados también por la Comisión Balech II. Uh-huh. Que son alrededor, hay como 39.000 personas que reciben, ¿cómo se dice? Subvenciones, subsidios,
pensiones,
tanto la Comisión Balech 1, la Comisión Balech 2. Y hay más de 20.000 personas, unas 22.000 personas que estarían siendo las que van a recalificar, o sea, llegaríamos como a 60.000 personas. Después, y se espera también el cierre de Punta Peuco, y lo único que uno oye... Pero después de la parada del 18, para no correr riesgo como lo que le pasó en el Tedeum a la presidenta Bachelet, y se ha oído mucho insistencia de parte del oficialismo en los pactos del silencio, que me gustaría que también lo habláramos después de esto, para rechazar cualquier crítica al sistema de justicia que hoy día opera con lo uniformado. Estamos como en todos los 11 de septiembre con un revival del tema de los derechos humanos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo,
Gonzalo Blumel,
tengo como una impresión doble. Por una parte, una fecha que sigue polarizando mucho a la sociedad, pero también
será
creo,
toda la sociedad, o
eso
será,
me quiere decir,
la...
creo que cada vez polariza menos, porque creo que empieza a caer lentamente en el pasado, empieza a caer un poco, empieza a quedar atrás, y yo creo que hay una gran mayoría de personas que lo ve más bien como un hecho de la historia, un hecho anecdótico, un hecho de tiempos muy remotos. 44 años es muchísimo tiempo. No quiero restar la importancia de un episodio que yo creo que es dramático y fundamental para la historia de Chile, para la historia reciente, la historia moderna.
O sea, ¿tú sabes del golpe por lo que has leído en los libros?
Yo fíjate que yo he leído harto el tema, me he documentado harto, mis papás también eran bien politizados, por lo tanto siempre fue una discusión que teníamos en la casa. Pero tengo la impresión de que después del pic del año 2013, que fue un pic bien impresionante cuando se cumplieron los 40 años de conmemoración del golpe de Estado, donde la sociedad se volvió como a repolitizar y polarizar en función de este debate, y estuvimos 2 meses con programas de televisión y con especiales de prensa y un montón de cosas. Me acuerdo que, de hecho, el 2013 hubo radios que transmitieron todo el día como si fuese el 11 de septiembre del 73, en el fondo los cables noticiosos durante toda la mañana. Pasaban como que estuvieran transmitiendo las noticias de ese entonces.
Pero no había un uso electoral también, porque coincidió con que el actual oficialismo estaba entonces en la oposición. Y siempre este ha sido un tema,
puede
una
ser.
Batalla de...
puede ser, pero yo tengo la impresión de que lentamente comienza a apagarse, queda mucho todavía, pero comienza a apagarse un poco esa polarización excesiva que tanto tiempo no y que tanto daño y dolor nos ha causado respecto a esta fecha.
Luis Cordero.
Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que es bien inevitable y probablemente va a seguir siendo inevitable
por los siglos de los siglos.
Seguir recordando esta fecha, este va a ser una fecha que yo creo que una buena cantidad de generaciones todavía va a seguir dividiendo, por lo menos teniendo dos enfoques de interpretación.
Pero me pregunto, yo digo que divide, la pregunta es, ¿la intensidad decae o se mantiene?
No, es que yo creo que hay ciertas cosas respecto de las cuales uno debiera comparar, ¿no? Los 11 de septiembre de hace pocos años atrás eran violentos. Estos 11 de septiembre, salvo algún determinado tipo de foco, no lo son.
Mucho menos violentos.
No lo son, la verdad. Yo creo que lo más relevante tiene que ver con la memoria, ¿no? Y yo creo que lo que sucedió tras el golpe y lo que sucedió tras la dictadura, honestamente, o con la dictadura, francamente, creo que no es conveniente olvidar. Y yo creo que en eso, con el respeto de lo que significa para los distintos enfoques en general, yo creo sobre todo hay que tener respeto hacia las víctimas. Y el 11 de septiembre, mientras nosotros tengamos familiares que sigan buscando a sus desaparecidos, si son dolientes, yo creo que el mínimo respeto social es tener cierta deferencia a ese dolor. Y por lo tanto son fechas que de alguna u otra manera nosotros nos deben llevar a... ya no solo reflexionar las razones y los motivos. Yo creo que el inserto este fin de semana del diario, sobre lo que además es un inserto pagado, sobre las razones que llevan al golpe, creo que no son necesariamente contributivas. Pero yo creo que en relación a las víctimas, sobre todo pensando en las víctimas, creo que es una fecha con la cual uno debiera acercarse con bastante respeto.
Míralo, si uno piensa, por ejemplo, en Europa, que les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial en verdad se acabó el año 45, aunque el 44 fue la ocupación por parte de los aliados y qué sé yo. Se firmó la paz el año 45. Es como que el año 89, cuando se cayó el muro de Berlín, son 44 años después, hubiera estado el tema completamente cruzado con las causas de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros, que a mí me tocó vivir el muro de Berlín, nunca vi el tema de la Segunda Guerra Mundial como un tema vívido y tan fuerte como lo que tú veías ayer en La Moneda.
No,
como que
tiene
hubiera
que ver
sido
con...
ayer.
Pero sí tiene que ver, pero hasta el día de hoy sigue siendo relevante el holocausto y sigue siendo relevante la persecución en el caso del holocausto. O sea, que siguen siendo personas condenadas en la actualidad. Entonces,
pero nunca yo vi a un presidente de la República y los países europeos fundando sus discursos ya cuando se estaba cayendo el muro de Berlín en función a las faltas y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es lo que... Y allá sí que fue salvaje. No, con esto no quiero decir aquí no hay derecho a hablar, no hay derecho a tener memoria. No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que a mí me llama la atención, lo que me sorprende es lo vívido que hay personas que tratan de mantener aquí el golpe militar.
No, lo que pasa es que yo, en eso discrepo. Yo creo que mientras existan víctimas y familiares de las víctimas vivas, es inevitable el dolor que provoca esta fecha para muchas personas, y en particular en el caso de la presidenta Bachelet. Entonces,
es por lo mismo que ella era parte, entonces, protagonista en la época del 73.
Entonces, o sea, a mí lo que me parece es... De hecho, a mí el acto ayer en La Moneda me parece un acto que fue relativamente sobrio. No hubo mucho aspaviento en relación, salvo la situación de lo que pudo haber, y tampoco fue tan muy relevante de lo que pudo haber.
Yo comparto lo que tú estás diciendo, Luis, y yo creo que mi punto va hacia otra cosa, que en el fondo tiendo a pensar que la mirada, más allá de que persistan diferencias sobre estos episodios,
Gonzalo Lumen,
en general tiende a ser un poco más compartida que tiempo atrás.
Yo creo que
hoy día, y a eso me refiero respecto a que empieza a quedar atrás esa etapa de polarización excesiva. Yo creo que hoy día, mayoritariamente, hay quizás dos grandes consensos. En estadística, digamos, uno diría, cortemos las puntas de la distribución. Es decir, saquemos los extremos. Yo creo que hay dos grandes consensos. El primero, que el 73 nuestro sistema político fracasó en forma rotunda, y fracasó por un conjunto de razones, entre otras por una agenda de un sector político que fue muy irresponsable y creo que gran, y fue muy utópica, y creo que gran parte de la izquierda, especialmente la izquierda más socialdemócrata, ha hecho esa reflexión y sabe que ese camino, si bien representó un momento importante en sus vidas, ya no lo volverían a repetir. Ese es un primer punto, y eso yo creo que recorre gran parte del arco y el espectro político de nuestro país. Y una segunda aproximación que yo creo está mucho más consensuada es que las violaciones a los derechos humanos fueron gravísimas, fueron sistemáticas y no deben volver a repetirse nunca más. Y es un episodio doloroso en nuestra historia que no queremos que se vuelva a repetir nunca más. Eso yo creo que también ya se ha venido asumiendo, porque hace 30 años, hace 25 años, era un tema mucho más espinudo, era un tema donde era mucho más difícil encontrar puntos de vista en común. Hoy día el tema de los derechos humanos yo creo que ha trascendido a la izquierda y en general ha permeado a todos los sectores políticos que han entendido en buena hora que los derechos humanos son universales y deben ser respetados siempre en todo momento y que es inaceptable lo que pasó. Entonces yo creo que esos dos elementos que no se empatan, porque aquí no se trata de empatar, a mí me sorprende de repente como la miopía de analizar la historia que tenemos muchas veces en el país, porque cuando uno dice que la izquierda fue responsable y contribuyó en gran medida a la caída de la democracia, lo que muchos te dicen, bueno, pero tú estás empatando con las violaciones de los derechos humanos y con la dictadura. No, nadie está haciendo eso. Lo que tú estás diciendo es que acá hay hechos fundamentales de la historia que es bueno reconocer porque nos permiten aprender y en lo posible evitar que esto vuelva a suceder en el futuro, porque también a veces nosotros creemos que la democracia está asegurada, que es for free, como dicen los gringos, que en el fondo, claro, nuestras instituciones son tan robustas que van a resistir para siempre, y eso es lo que pensamos un poco entre el 70 y el 63, hasta que se desplomó la democracia. Nosotros nos sentíamos orgullosos de tener una de las tradiciones republicanas democráticas más robustas de América Latina y del mundo, este mito de que Chile es la quinta o sexta democracia republicana más antigua que hay a nivel mundial. Pero bueno, se nos desplomó y se hizo pedazos y nos costó un mundo reconstruirla. Hoy día para muchos eso es motivo de vergüenza, la reconstrucción y la transición democrática en Chile. Yo creo que es más bien motivo de orgullo, es motivo de es más bien parte de nuestra historia más luminosa que la parte más oscura. Por lo tanto, yo creo que eso tenemos que recogerlo con las reflexiones de fondo que hoy día empiezan a ser más compartidas, que hay que cuidar la democracia y que los derechos humanos son un aspecto sagrado de la convivencia democrática.
Lucha, ayer la presidenta dijo, quiero decir que no voy a permitir que se pretenda hacer ver el legítimo anhelo de justicia y de reparación de miles de familias en Chile como revanchismo. Y ayer también el comandante en jefe del ejército, el general Oviedo, volvió a insistir en que, a propósito, porque hay una presión sobre hoy día sobre las Fuerzas Armadas súper fuerte por el tema de los pactos de silencio, como que ellos tuvieron información y no la entregan. Entonces, se justifica toda esta fuerte presión que hay en que están callados teniendo información. Y él dijo, yo soy el más antiguo de su generación, ¿no entiende? Era alumno del Instituto Nacional tratando de ser un buen alumno, un buen estudiante. Más información no existe. Las personas que tuvieron la información son las que han respondido ante la justicia.
A ver, yo creo que... Primero quiero destacar lo que ha dicho Gonzalo, y estoy de acuerdo con esos dos puntos de consenso. Creo que las cosas han decantado más o menos a eso. Sin embargo, yo creo que es necesario separar el legítimo derecho de las víctimas de obtener reparación. Y cuando hablo de reparación, no solo tiene que ver con aquella que está asociada en términos monetarios, sino que también la simbólica por parte del Estado. Y yo creo que mientras las personas...
¿Qué falta en materia de reparación?
No, yo creo que las personas, mientras los deudos sigan manteniendo...
No sabiendo
el paradero de sus familiares, ciertamente uno no puede sino... Tratar de mantener frente a eso la mayor empatía posible. Y yo creo que, y mientras sea posible, el Estado ejercer la mayor cantidad de atribuciones razonables con ese propósito. Sin embargo, yo creo que la situación que se ha generado en torno a las Fuerzas Armadas estos últimos días es consecuencia de las propias declaraciones que sus ex autoridades han realizado por estos días. Yo creo que la carta de los excomandantes en jefe, los exdirectores general de Carabineros, creo que no contribuyó en nada. Por el contrario, creo que más bien...
Pero tienen derecho a ser el punto, ¿no? Que a ellos se les está aplicando...
Sí, pero yo creo que también, ojo, yo creo que en esto particularmente ellos tienen perfectamente claro que una cosa es enviar una carta a título personal y otra es escribir una columna extensamente con sus ex títulos públicos, ¿no?
Como cuerpo de generales.
Como cuerpo de generales, y eso yo creo que no le hacía bien al sistema democrático, honestamente. Sin embargo, es una carta que está ahí, es algo respecto al cual nosotros debiéramos hacernos cargo, y sobre la situación del régimen de enjuiciamiento a la cual están sometidos los exmilitares comprometidos en materia de violación de derechos humanos. A mí me parece que es un punto en discusión, un punto en discusión que viene además desde las administraciones anteriores. El expresidente Piñera hizo un cierto avance con el cierre Peñán Cordillera. La discusión de Butabeco va a estar y va a estar permanentemente de aquí en adelante. Yo la verdad es que creo que es una discusión bien inevitable lo que está sucediendo en la actualidad sobre la gestión de los procedimientos. Ahora bien, el punto es el siguiente. El punto es qué se quiere hacer con esos procedimientos. Hay una moción de parlamentarios de la UDI que quiere trasladar el régimen de enjuiciamiento del antiguo sistema al nuevo sistema, sosteniendo que el nuevo sistema
es más garantista.
Claro, yo la verdad escuché las declaraciones de la presidenta de la UDI el día de ayer, creo que sus argumentos fueron malos argumentos. Creo que no sé si es razonable que hay más garantía en el nuevo sistema que en el antiguo sistema. Supongo que no es solo para violadores a los derechos humanos, sino que para todo el mundo.
Sí, porque ¿por qué algunos quedan en el antiguo sistema?
No, pero eso fue una regla de política pública cuando se implementó el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. Creo que no le hace bien, de hecho no le hace bien políticamente a la UDI focalizar el régimen de garantía respecto de los procedimientos de enjuiciamiento de violadores a los derechos humanos.
Y la propuesta de Jaime Rabiné, Lucho, que Jaime Rabiné dijo, a propósito de la carta de los dos excomandantes en jefe, que debía ponerse fecha, plazo, para dictar sentencia a los procesos en contra de los uniformados, porque ellos en el fondo no puede seguir indefinidamente esto, se han pasado ya 44 años y ellos tienen que saber a qué atenerse, y segundo, dársele garantías que puedan cumplir las penas si son mayores de 75 años con arresto domiciliario total.
Pero hay dos tres cosas que son relevantes. La primera, solo recordar que el Poder Judicial ha hecho ingentes esfuerzos por tratar de centralizar la gestión de las investigaciones en el caso de derechos humanos. Segundo, yo creo que hay un deber estatal. Yo creo que el Estado no puede renunciar a continuar con esas investigaciones.
Ya, pero tome el plazo, por ejemplo.
Tome el tiempo que tome. No, lo que pasa es que el plazo tiene.
O sea, vamos a llegar a la tercera guerra mundial y vamos a seguir con esto abierto.
Mientras existan antecedentes para las investigaciones, de hecho se siguen produciendo condenas hasta el día de hoy, ¿no? Es inevitable. Vamos, yo no quiero. Uno tiene que. Si uno analiza las comparaciones, efectivamente, después de lo que sucedió en la Segunda Guerra, solo quiero recordar que las condenas existen hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue condenando personas. Y lo tercero, que a mí me parece es bien relevante, yo creo que en este punto uno no puede ser ambiguo. Las violaciones a los derechos humanos son graves. Por ese mismo motivo, las acciones son imprescriptibles. Por ese mismo motivo, el Estado tiene el deber de reparar a las víctimas. Y por ese mismo motivo, el Estado debe agotar todas las investigaciones. Entonces, porque además es un símbolo de que no es posible que este tipo de cosas vuelvan a suceder.
El único problema es que los victimarios están muriéndose. Y que seguimos con las causas abiertas, o ya están medio demente, salvo esa generación más joven de Corbalán, Krasnov, en general.
Yo comparto en términos generales lo que dice Lucho, pero haría una salvedad, que en el fondo, para que la justicia opere en forma justa, es un poco redundante decirlo, pero creo que es para hacer un punto, la regla pareja tiene que aplicarse en general. Yo creo que si el sistema de justicia antiguo lo terminamos, digamos, porque contenía una serie de vicios, tenía una serie de defectos procesales, los jueces eran juez y parte porque investigaban y después condenaban, acusaban y condenaban, o sea, tenían una como un triple rol. Yo creo que en el fondo tiene sentido ir avanzando hacia en todas las causas, no solo las causas de derechos humanos, eso lo quiero decir. Creo que cerrarlas por decreto o poner un plazo es muy difícil, porque cuál es ese plazo definitivo no lo vamos a ver nunca, y mientras haya antecedentes me parece que tienen que ser investigados. Pero en el fondo, si nosotros creemos que hoy día tenemos un sistema que se rige mejor por las normas modernas del derecho penal, me parece que debiese aplicarse para todo. Y lo segundo, respecto al tema de quiénes están cumpliendo condena, yo creo que también regla pareja. los temas humanitarios, los temas de enfermedad, los temas de salud, no solo para los violadores de derechos humanos, para todos quienes cumplen condenas en las cárceles, debiesen aplicarse ciertas normas que en el fondo apuntan no a establecer una suerte de perdonazo en función, por ejemplo, de un deterioro de salud grave, sino en, por ejemplo, establecer un cambio en el cumplimiento de la condena. O sea, tú no estás levantando la pena, no estás indultando, lo que estás estableciendo es que, por ejemplo, alguien que está muy enfermo, que esté con un Alzheimer, una etapa terminal, en vez de cumplir la condena en su casa, los últimos meses lo pueda, o sea, en la cárcel, los últimos meses lo pueda cumplir en su casa
con el resto de
su familia, por un mínimo de humanidad y compasión, digamos, que fue el que precisamente los violadores de derechos humanos no tuvieron con sus víctimas. Y eso no solo para estos casos, en general. A mí me parece que tener encerrado a cualquier ser humano a los 85, a los 90 años, cuando está en una etapa terminal, ya no tiene ni un sentido. Creo que la sociedad no va a verse favorecida por eso. Y de hecho, es un punto que en el mundo de los abogados de los derechos humanos y de los activistas de los derechos humanos ha ido cobrando fuerza en el último tiempo. Entonces, yo creo que aquí nos está faltando un poquito de coraje político para ser políticamente incorrecto en algo que, a mi juicio, es de toda justicia.
Mi único punto solo quiero hacer una distinción de la condición humanitaria de los condenados, que a mí me parece que es un tema del cual hay que hacerse cargo, de dos, de tratar los casos de investigación en los derechos humanos como si fuera el hurto de un supermercado. Las violaciones a los derechos humanos son delitos de lesa humanidad. La comunidad internacional está de acuerdo que son delitos gravísimos, que tienen tratamientos distintos, y en general las legislaciones en el mundo los tratan de modo distinto. Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas sobre la situación de condena, bajo condiciones, en atención a las condiciones que están los condenados. Pero una cosa distinta es que uno quiera homologar la situación de las investigaciones y de los
delitos. ¿Tú no lo llevaría a los tribunales, al penal oral, al nuevo sistema? ¿Los dejarías?
No, yo creo que en general, aún la propuesta de la UDI, aunque quisiera hacer eso, requiere de tratamiento de normas especiales, porque en general lo que olvida la UDI de su proyecto
de la prescripción
es que los, de acuerdo a las convenciones internacionales, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Perfecto.
No, me imagino que debe ser cierta norma de transición de un sistema para la migración de un sistema al otro, digamos, eso no es automático. Pero yo creo que hace sentido, si como país nos dimos un nuevo sistema penal, porque el anterior no daba el ancho, bueno. Eso, lo bueno es bueno para todo, digamos, en general.
Bueno, vamos a ir a una pausa. Nora tenemos muchos mails. Yo extraño en los medios de comunicación, dice Nora Martínez, relatos de quienes sobrevivimos al nefasto gobierno de Allende, que fue el padre del quiebre democrático. Daniel Pérez dice, la polarización generada permanentemente, en particular en estas fechas, por la izquierda en general. Cada vez, dice Carly Boto, se compra menos la película barata de la dictadura. La izquierda usa la victimización para el lucro descarado. Bueno, hay mucho mail por el estilo, y recuerdan que que la mayoría de la gente apoyó el golpe militar. Esto es lo que muestra que en realidad estamos en un revival. O sea, finalmente se logra esto, que el día 11 de septiembre estamos todos volviendo a discutir causa o efecto el golpe militar y qué sé yo. Gracias por todos los mails. Les recuerdo que este es el programa que tiene mayor sintonía todos los días en este horario. Y vamos con Gonzalo Blumen y Luis Cordero, una pausa, y les quiero recordar que la seguridad es obra de todos y los invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es obra de constructores, es obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, siempre para ti. Vamos y volvemos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de cero accidentes fatales.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management organizado por Larraín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, alimentación para runners.
El boom de maratones y corridas que hemos vivido en Chile los últimos años ha servido para que la gente tome conciencia de lo importante que es tener una buena preparación a la hora de competir. No basta con entrenar. Hay que preparar una estrategia e ir concentrado a la carrera para soportar horas de ejercicio físico intenso. También es fundamental llevar a cabo una dieta que proporcione toda la energía necesaria. En ese sentido, los carbohidratos juegan un papel fundamental, ya que son la fuente de energía más importante que tiene un corredor. Antes de cualquier entrenamiento, es necesario tener la reserva de glucógeno a nivel muscular para tener energía suficiente. El fondista no requiere tantas proteínas porque no necesita músculo, es más bien hueso y pellejo. También son de gran importancia los antioxidantes, por ejemplo la vitamina C y E. La hidratación es fundamental, por lo que se recomienda pesarse antes y después de los entrenamientos. Y por cada kilo que se pierda, debe ingerir 1,5 litros de bebida isotónica. Por último, se aconseja distribuir los alimentos en 6 comidas diarias. Es muy importante que sea rica en hidrato y carbono y baja en grasas y proteínas. Haga deporte, coma sano y vivirá mejor.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Med y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos entonces con Gonzalo Blume y con Luis Cordero. Ayer la presidenta Michelle Bachelet aprovechó en el acto conmemorativo de Salvador Allende de referirse a los insultos que había recibido en el Tedeum, más bien afuera del Tedeum que adentro, que recibió frases muy fuertes respecto a su agenda valórica de aborto, proyecto de identidad de género y matrimonio igualitario. Y señaló que no podemos permitir que las creencias personales, políticas, religiosas o valóricas nos hagan perder el respeto por los modos de convivencia cívica, por el otro o los otros. Lo que se echaba de menos, Gonzalo Blumel, es que, y se ha criticado, que el expresidente Piñera no ha sido categórico en condenar, que cuando le gritaban a la presidenta Bachelet, asesina y desgracia al país y no sé qué más, y que en el fondo más bien se cosechó los aplausos, que fue el único candidato presidencial que sacó aplausos al interior del Tedeum, ni siquiera nadie aplaudió a la presidenta Bachelet. ¿No debió haber hecho una condena más explícita, del como lo dijo el presidente Ricardo Lagos, cuando alguien insulta a la presidenta está insultando a las instituciones de Chile?
Lo que pasa es que yo creo que se confunden los planos, porque creo que un expresidente y candidato presidencial no es una suerte de comentarista de todo lo que ocurre todos los días en el país, en todo evento y en toda circunstancia. La izquierda lo que pretende con esto, de alguna manera, es sacarse el mal rato que tuvieron en el TDUM, encontrando un chivo expiatorio, digamos. Que tampoco les va a resultar, digamos, porque la gente inteligente y se da cuenta de esto. Si, ¿por qué va a ser responsabilidad del expresidente Piñera lo que ocurrió afuera de la Catedral Evangélica? Está muy mal que hayan insultado a la presidenta. Sí, eso obviamente está mal. Fueron dos, tres personas que obviamente se excedieron, y me parece bien que en el fondo lo hayan tomado detenido y que lo sancionen, porque hay que respetar a la presidenta. No solo a la presidenta, es que como ciudadanos tenemos que respetarnos más y aprender a ser más tolerantes en nuestras diferencias. Pero yo creo que en el fondo aquí lo que le dolió a la presidenta y lo que le dolió al gobierno fue los reproches que se hicieron en los discursos y la alocución al interior del templo evangélico.
No fueron excesivos, estaba ella como acorralada, sentada, y le estaban diciendo en su cara, usted impone una agenda valórica, es una minoría, mira, atenta contra la fe.
Yo en general, espero que no me tiren la oreja, en general discrepo un poquito de los mensajes que se escucharon en las alocuciones de la Catedral Evangélica.
O sea, de los reproches que le hizo el pastor a Durán, esta mirada, a la propia presidenta Bachelet.
No lo quiero personalizar, pero esta mirada tan excesiva en estas materias valóricas, yo creo que son temas complejos donde tenemos que también aprender a convivir con las diferencias. No me gusta esta cosa que en función de la agenda valórica separemos entre bueno y malo, que en el fondo como si existiesen ciertas verdades reveladas y que no se reconoce que el otro puede tener algún punto a su favor también. Uh-huh. Eso me parece, no solo en lo que pasó el domingo, sino en general la discusión valórica me parece una forma muy errada de aproximarse a estos conceptos, porque son conceptos morales donde es muy difícil, y la filosofía lo estudió bien, establecer valores absolutos. Dicho eso, y que en general no me parece bien la forma o algunas de las cosas que se plantearon, creo que tienen el más legítimo derecho a hacer sus planteamientos como lo hicieron. Uno podrá discutir si es correcto o incorrecto que un pastor que es candidato haga un discurso, puede ser, digamos, pero lo que no puede ser es que se intente establecer una suerte de censura sobre quien piensa distinto. Yo creo que el verdadero estándar de una democracia, que se considera una democracia liberal, que acepta y valora la diferencia y cree en la tolerancia, es que incluso ante las opiniones que puedan ser erradas o equivocadas, todos estemos dispuestos a defender el derecho de quien lo dice a decirlo. Y lo dice en su casa. Lo dice en su templo evangélico, lo dice con su audiencia, con su gente, invita a la presidenta.
El insólito fue que yo hubiera ido y que no lo hubieran advertido.
Y que por supuesto, si después de aprobar una ley de aborto, obviamente era altamente probable que iba a haber una serie de reproches importantes. Entonces, yo creo que eso hay que separar los planos. Lo que pasó fuera está muy mal, pero lo que pasó adentro, yo creo que es legítimo, tienen todo el derecho a exponer su pensamiento, lo están haciendo en su sede, con su gente, y ahora, bueno, sí, y si al gobierno no le gusta, está bien.
No debería haber ido ella, y su equipo comunicacional y de avanzada debió haber sabido que se iba a decir eso.
Lo que pasa es que yo creo que
Luis Cordero,
uno tiene que distinguir. Esto no es, nadie invita a alguien a su casa para insultarlo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es
que adentro del templo yo creo que no hubo insultos.
Un momento, yo creo que hay un tema que es bien relevante. Yo creo que esta no es una invitación cualquiera. Se da en el mes de septiembre. El Tedeum evangélico se da antes del Tedeum ecuménico que se realiza en la catedral. Forma parte de las celebraciones asociadas al 18 de septiembre. En otros términos, eso es algo respecto a lo cual incluso el Tedeum evangélico no puede estar aparte. Eso yo creo que porque se ha transformado en una cierta práctica de una república laica en deferencia de la libertad de culto, ¿no? Sobre todo porque además en ese contexto a las propias iglesias evangélicas se les ha reconocido su festividad, etcétera. Entonces a mí me parece que las iglesias también deben cierta deferencia al espacio público en el cual se desenvuelven, ¿no? Y porque eso yo me parece que es relevante, creo que es legítimo que de acuerdo a las preferencias que cada una de las personas tengan, manifiesten respetuosamente sus diferencias. Pero una cosa distinta es que a propósito de un acto que ha revestido las características progresivamente republicano, uno transforme en eso y lo justifique solo en el hecho de que estoy en mi casa para poder decir cualquier cosa. Y yo creo que a mí eso me parece que es inadmisible.
Te voy a hacer una pregunta bien, bien sinceramente. ¿Cuál fue la falta de respeto que le dijeron los pastores a la presidenta? No los tipos que gritan, los locos que gritan afuera.
A mí lo que me parece es que tú no puedes pretender que la agenda pública dependa de tu convicción. Mira, a mí lo que sucedió ese día, quiero recordar que las iglesias evangélicas concurrieron libremente al Tribunal Constitucional. Y yo creo que en esto, además, uno no puede culpar a las iglesias evangélicas lo que sucedió ese día con la manera y modo en que ellos respetuosamente en general han operado. Fíjate, en el Tribunal Constitucional comparecieron una buena cantidad de ellas. Algún pastor incluso sostuvo que la Biblia tenía que ser fuente del derecho. Y todo el mundo los escuchó y se hizo con respeto. De hecho, todos los temores que probablemente muchos tenían en que alguien pudiera actuar de modo desmedido.
Luis, tú dices que la agenda pública no debe.
No, yo creo que en el caso. No, yo creo que hay que distinguir.
Con las convicciones, pero eso es exactamente lo que ha dicho Michelle Bachelet. La agenda pública son sus convicciones respecto al aborto, respecto a los derechos humanos.
La agenda pública, hay una agenda pública que tiene que respetar preferencias valóricas diversas en el contexto de debates públicos que se dan en el Congreso Nacional en un estado laico y donde las convicciones, sobre todo las
personales detrás.
Sí, pero yo creo que es una cosa muy distinta a imponer la fe del credo. El dogma sobre el cual tú construyes tu creencia no puede imponerse en el factor determinante para definiciones de política pública. Yo creo que es un error y yo creo que por eso hay que hacer distinciones. Hasta el día de hoy, el Congreso Nacional comienza
en nombre de Dios.
En nombre de Dios. Pero eso, nadie puede creer que quien incluso toca la campanilla en nombre de Dios, que sea ateo,
está pensando en la tradición.
Es un acto, sí, es una institución republicana. Y yo creo que eso no hay que perderlo en perspectiva. Y yo creo que a ratos en esto se perdió. Mi único punto en relación al presidente Piñera tiene que ver con que yo coincido que insultos de estas características afectan a la presidencia de la República, sobre todo en el caso de él, que invistió este cargo, etcétera. Lo que yo creo que, sin embargo, a mí más me sorprendió fue la actitud del exministro Chadwick, al cual yo le tengo muchísimo respeto, pero como si esto fuera una barra brava. Y yo creo que ocupar el templo para una barra brava, francamente, ya ni siquiera un acto de respeto, sino sencillamente
una aclaración. Cuando Luis Cordero
Andrés Chávez dijo que se había emocionado con el cariño que le había manifestado.
Cuando Luis Cordero dice que Andrés Chávez, que jefe de Navarra Brava, es básicamente porque puso un video con el cariñoso aplauso del mundo evangélico al expresidente Piñera. Eso.
¿Dónde lo aplaudían solo
¿Qué tiene de reprochable? Si básicamente es agradecer un gesto de cariño, lo que en ningún caso significa avalar los insultos.
En el contexto de lo
que no manejaba todavía los insultos la presidenta Bachelet fuera del templo.
El problema de fondo no se sabía, si tampoco uno no tiene información tan al detalle, y estas son cosas que se han conociendo con el curso de la hora. En el fondo yo creo que el problema de fondo que tiene la izquierda es que históricamente, y esto lo vuelvo a reflejar, tiene una incapacidad de resistir la crítica muy fuerte, es muy intolerante a la crítica la izquierda.
Cierta
izquierda es muy intolerante a la crítica. ¿Sabes por qué? Porque yo, por ejemplo, nunca escuché a la presidenta Bachelet hacer el más mínimo gesto de reproche cuando sus parlamentarios el año 2011, en la cuenta pública del presidente Piñera, se dedicaron a boicotearla y a interrumpirla con insultos, infiltrando gente en el Salón de Honor del Congreso. Nunca. Yo nunca escuché un reproche cada vez que durante los 4 años de gobierno, durante el gobierno anterior, permanentemente se le faltó el respeto al presidente de la República y a las instituciones republicanas, partiendo por incluso altos parlamentarios y distinguidos dirigentes de en ese entonces la Concertación. Yo creo que la nueva mayoría y la Concertación no tuvieron nunca un problema para ir a sentarse y abrazarse con el mundo evangélico cuando estaban de acuerdo en las cosas más relevantes. Ahora que hay desavenencia, básicamente lo que hacen es escupir al cielo, digamos, y cuestionar, digamos, a todos quienes de alguna manera le establecen un reproche, cuando es lo más legítimo que se le establezcan reproches, más allá de quién tenga o no tenga la razón, si eso es la democracia. Y solo para cerrar este punto respecto a la libertad de expresión, que yo insisto, es el estándar final respecto a una sociedad democrática, la tolerancia a la crítica. Esto lo decía John Stuart Mill, que es uno de los intelectuales más relevantes británicos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando él dice que la libertad de expresión debe defenderse siempre y debe valorarse y tolerarse siempre por una razón, porque si se plantea un argumento que es equivocado, el error contrastado con el bien va a hacer que el bien prevalezca, y si el argumento es correcto, el bien se va a reforzar y la verdad se va a reforzar. Por lo tanto, yo creo que el gobierno en esto debiese sacar un poquito menos de la histeria, aceptar la crítica, y finalmente la ciudadanía hace su veredicto.
Ya, vamos a una pausa. Gonzalo Lumen y Luis Cordero.
Perdón,
vamos con nuestros auspiciadores.
He dicho.
Porque la seguridad es obra de todos. Te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Es un mensaje a la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión, asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management, organizado por la RAIM Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por cero accidentes fatales dentro de nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, volvemos. Muchas gracias por los tweets que siguen llegando. Ayer tú, Luis Cordero, fuiste a este seminario, que estos diálogos,
sí.
Sofofa, la Universidad Diego Portales y del Mercurio, que le hacen a los candidatos presidenciales. Sí. Y llamó la atención lo duro que fue Guillé contra los partidos políticos. Dijo que son un campo de caza, el Estado es un campo de caza la militancia, que el Estado se ve acosado por los políticos, que cuando hablamos de modernizar el Estado tenemos que bloquearle a los partidos la sola posibilidad que coarten el Estado. ¿Cómo se entiende un candidato que es tan duro y tiene tanta desconfianza en los partidos políticos? O sea, francamente estamos frente a un Estado que está cooptado por los partidos políticos.
Yo efectivamente participé como uno de los expertos junto con Isabela Ninat del CEF en interrogar o hacer preguntas técnicas al candidato,
al senador,
¿no?
Guillén.
Que ha ido variando el grupo de expertos. Y estos son foros que están muy focalizados en temas de reforma del Estado, calidad regulatoria, son bien técnicos. Y en general lo que se hace es contrastar lo que ellos han dicho o sus programas que tienen inscrito en el CERVEL con una pequeña exposición que realizan ahí y luego viene la opinión de los expertos o la conversación con los expertos. Ya había estado el expresidente Piñera.
¿Quién estuvo mejor?
Estuvo Beatriz Sánchez. Yo creo que se nota la diferencia en haber estado en el gobierno, no, nada más.
¿Quién calla todo?
Estuvo la senadora Goic y ahora le tocaba al senador Guillén.
¿Alguien había criticado tanto a los partidos políticos?
Yo creo que lo que pasa es que
él captura el Estado.
No, lo que pasa es que yo creo que él tiene una propuesta que en general es compartida por los candidatos, de lo que yo he visto de su programa, que es tratar de profesionalizar el Estado, propiamente tal. Hoy día nosotros tenemos la relación de 80-20, efectivamente, en 80 cargos de algún nivel, con cierta precariedad, y por lo tanto cada elección se transforma en una especie como de botín, ¿no? Esto yo lo he dicho en otras columnas en la segunda.
80 cargos de libre disponibilidad.
O sea, 80, la
plancha 20, 80
para el que entra.
Contrata y honorario,
entonces lo que te genera en general para toda elección
es inseguridad.
No solo inseguridad, sino que transforma el Estado en la magnitud del botín es muy grande.
Sí.
Estas son cosas que yo por lo menos he dicho en mi columna de la segunda. Entonces, la evidencia es bien evidente en ese sentido. Entonces, las preguntas asociadas al senador Guillé tenían que ver con ese tipo de cosas y con las propuestas que él tiene de profesionalizar la función pública. Y es en ese contexto donde da este tipo de afirmaciones que efectivamente lo que dice en un momento determinado es uno tiene que... Los partidos políticos son importantes, pero a los partidos políticos también hay que colocarles límite porque el Estado no se puede transformar en
una bolsa
cota,
de trabajo,
en una cota, un coto de caza de los partidos. Y por eso el rector Peña, ¿no?, al final le dice, bueno, el Estado, usted ha hablado del Estado contra, los partidos contra el Estado,
¿qué diablos quiere hacer?
O sea,
como
no,
presidente,
le dice, ¿cuál es su modelo de funcionamiento
del Estado?
De institucional, ¿no? ¿Será el Ministerio Público por sus niveles de independencia? Y él lo que responde, sí, pero ojo, hay pesos y contrapesos que toda institucionalidad debiera tener.
Es, a mí me parece... Era una pregunta capciosa, porque a propósito de la disputa que tiene con el Ministerio Público por la investigación de sus asesorías que son copy-paste.
En general yo creo que más bien de la posición, el debate que hay entre el Senado y el Ministerio Público.
Lo que pasa es que este debate comenzó por el cuestionamiento al senador Guillé. Gonzalo Blumen.
Yo escucho un poco populista al senador Guillé.
¿Por qué?
La verdad. Porque si bien
ahora,
es cierto...
que pero, el presidente pero no Piñera ha dicho más o menos lo mismo.
¿No está de acuerdo que es un botín el Estado político?
Está bien, hay problemas, hay operadores. Mira, yo he sido funcionario público 7 años. Primero 3 en una municipalidad y 4 en la Secretaría General de la Presidencia y la Presidencia de la República. Y yo... Mi impresión del funcionamiento del Estado en general, de la gente que trabaja, es más positiva que negativa. Hay mucha gente que se esfuerza, que está comprometida, que tiene una verdadera vocación de servicio público. Pero este discurso de que los partidos políticos son un desastre, el Estado es un desastre, las instituciones públicas son un desastre, los fiscales son un desastre y todos los que además me critican son un desastre, salvo yo, a mí me parece que eso es populismo y es un rasgo muy populista. Es decir, yo soy el que interpreta los deseos genuinos del pueblo.
Demagogia.
Y claro, allá es el típico rasgo populista. No digo que sea un populista de tomo y lomo, digamos, pero tiene algunos rasgos populistas. Es para ser bien matizado.
O sea, tiene cuñas populistas.
Sí, en la crítica. ¿Cuál creo yo que es de verdad el problema que tiene el Estado en Chile? ¿Y cuál es el problema para modernizarse en serio? Yo creo que son dos problemas. Uno, que el Estado... Mira, hace 100 años habían 5 ministerios. Hoy día hay 23. Hace 100 años creo que habían 2 servicios públicos, el INE y el Registro Civil, que son los únicos que yo recuerdo, o sea, los recuerdo, que tengo registro de que parten, digamos, en el siglo XIX. Hoy día son más de 50 los servicios públicos. Hay un montón de fundaciones, corporaciones y distintos organismos de derecho público. Entonces, el Estado ha crecido enormemente, no solo porque un grupo de burócratas, digamos, malintencionados, quiere generar una suerte de ogro filantrópico, sino también porque... Las funciones del Estado han ido creciendo sistemáticamente y eso ha pasado en todo el mundo moderno, digamos, y se empieza a generar una suerte de compartimentalización y de estancamiento o de compartimiento estanco entre las distintas organizaciones que forman parte de la administración del Estado. Entonces, cuesta mucho coordinarse entre las distintas instituciones porque cada vez son más las que se tienen que poner de acuerdo y se sientan a la mesa. Están muy especializadas.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Parvular, la Educación Parvular.
Un montón de servicios. Entonces, perdón, eso es un problema. Y el segundo problema, y aquí me va a tirar la oreja el profesor Cordero, es que como se rigen por derecho público, el derecho público por naturaleza, yo creo que tiende a ser un poco contrario a la innovación, porque el derecho público está en el fondo obliga a que las instituciones hagan solo lo que se permite hacer y no como el derecho privado que te permite hacer todo lo que no está prohibido.
Quiero hacer un par de
por lo tanto, a las organizaciones públicas les cuesta mirarse hacia adentro e innovar y les cuesta coordinarse y mirar para el lado. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo generamos instancias de adaptación y cambio y herramientas de adaptación y cambio en la institución del Estado para que puedan orientarse realmente a la necesidad
a
de los
servir.
Ciudadanos?
Pero mira, yo creo que hay dos cosas que son relevantes. La primera tiene que ver con... En rigor nosotros venimos con posibilidades de reforma estatal desde 1887. De tratar de evitar el patronazgo estatal, es decir, profesionalizar la función pública desde la primera parte del siglo XX hasta hoy. Y hoy día, precisamente por las demandas de dinámicas que tiene el Estado, hemos dejado de reformar el Estado por ley permanente y lo que hemos hecho en general es crear institucionalidad y empleo a través
de la ley de presupuesto.
De la ley de presupuesto. Consecuencia de todo esto...
Sí, esa es una mala práctica.
Es que el efecto es completamente desproporcionado.
Y aquí estamos engañando, además.
Y en el fondo lo que estamos comprometiendo, por querer resultados en el corto plazo, estamos comprometiendo la política pública en el largo plazo. El problema de esto es que cualquier administración, da lo mismo quien gane la elección, da lo mismo que hubiera sido gobierno, tiene el mismo incentivo. Entonces estamos en un problema, en un punto ciego que es necesario colocarnos de acuerdo cómo resolver. Porque lo contrario...
¿Y cómo se puede hacer? ¿Quién le puede poner tope a que a través de la ley de presupuesto estemos creando verdaderos servicios públicos?
Yo tengo yo lo he escrito en el diario, mi propuesta, creo que cada cierto número de años el presidente de la República debiera tener una facultad de reorganizar la administración pública como fue bajo la Constitución del 25. No digo
y
cada administración...
No,
porque en algunas ocasiones tú puedes refundir ministerios. No tiene sentido, no tiene sentido que los funcionarios públicos tengan sus carreras verticales. una persona que realiza un conjunto de actividades en un ministerio X puede tener movimientos horizontales y puede ser, o sea, lo que podemos tener son carreras funcionarias.
Oye,
en términos
eso te lo permite la ley.
Eso no te lo permite la ley. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer innovativamente para flexibilizar la función pública y tener el Estado más eficaz.
Ya, nos tenemos que ir.
Oye, y otra cosa que creo que en Nueva Zelanda...
¿Cómo estarás de acuerdo conmigo?
Pues estoy totalmente de acuerdo, suscribo y tenemos un pacto político. No, eso es muy corto. Yo creo que también, creo que en Nueva Zelanda, cada nueva regulación obliga al regulador
a sacar
una antigua regulación.
Eso
también puede ser una buena práctica.
En vez de sumar, mantenernos neutral. Suma, pero resta.
Te obliga a pensar cómo mejorar la regulación.
Lógico. Ya nos vamos. Muchas gracias, Gonzalo Blume. Muchas gracias, Luis Cordero. Estaba muy entretenido. Y nosotros nos vemos mañana. Y que tengan un buen día.
Y nosotros en 2 semanas más. Sí.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.